Latinoamérica, hoy contamos con el apoyo de Camilo Rodríguez, Product Designer de la región, para el curso Internet de las Cosas. En el módulo 1, llamado Conceptos Básicos del Internet de las Cosas, veremos una breve introducción de los conceptos y la historia del Internet de las Cosas.
Camilo Rodríguez, y los guiaré en este proceso para aprender estas nuevas tecnologías que están rigiendo el mundo. En la agenda de hoy vamos a hablar desde los temas más básicos hasta los temas un poco más complejos. Primero comenzaremos con los conceptos básicos del Internet de las Cosas. Luego haremos unos primeros acercamientos con Arduino, que es una tarjeta para prototipado rápido. Luego comenzaremos a interconectar los dispositivos, porque pues, la idea es de hacer Internet de las Cosas es interconectar los dispositivos. Luego iremos más con ordenadores reducidos y con Raspberry Pi específicamente, a ver desde Linux hasta Windows. Luego haremos aplicaciones universales específicamente en Windows. Y finalmente veremos una prueba de concepto que es lo importante del Internet de las Cosas, no solamente hacer cosas muy sencillas, sino que realmente ver el valor a lo que es la tecnología. Así que sin más, comenzaremos con los conceptos básicos del Internet de las Cosas. Entonces, lo primero que hay que aprender es que el Internet de las Cosas no es algo nuevo, no es que se esté dando pues un nuevo concepto de anglosajón a español, sino que es un concepto que ha venido evolucionando desde hace mucho tiempo. Lo primero que comenzó, o bueno, uno de los primeros conceptos es la domótica. La domótica fue, en su momento, fue como el auge de la nueva tecnología, de lo que iba a llevar el mundo hacia avanzar, hacia adelante. Entonces, la domótica básicamente es que teníamos la casa inteligente y veíamos películas de ciencia ficción y veíamos conceptos que, digamos, lo veíamos como muy, muy llamativo. Sin embargo, comenzaron a surgir muchas tecnologías, como es el caso del RFID, que revolucionó toda la intercomunicación de los dispositivos, porque ya no solamente era un hardware y solamente ya era un aparato que estaba ahí plasmado, digamos, en una pared o en una casa como tal, o incluso era una máquina como un computador, como lo que tenemos hoy en día, sino que ya podíamos acceder, ya teníamos una manera de identificarnos como personas, ya teníamos una manera de extender nuestro cuerpo con el RFID. El RFID es una tecnología que es muy parecida a la NFC, que es por proximidad, y él tiene un rango, un receptor y un emisor, donde él validaba si él pertenecía como a su grupo, para que lo veamos de una manera sencilla, a un grupo de su área. Claro está que luego muchas tecnologías comenzaron a ahondarse y comenzaron a expandirse, y decide llamarse el Internet de las Cosas. Sin embargo, no es lo mismo el Internet de las Cosas a la domótica, porque son dos ramas distintas. Veámoslo de una manera que el Internet de las Cosas es una sombrilla que abarca muchas tecnologías y muchas ramas como tal. No podemos confundir que el Internet de las Cosas siempre va a ser temas de domótica, porque el Internet de las Cosas, estamos hablando que son mucho más importantes que simplemente dispositivos embebidos. Estamos hablando de ciudades inteligentes, estamos hablando de dispositivos que mejoran nuestra salud, como son hoy en día las bandas, o como incluso son los dispositivos que están en los hospitales. También estamos viendo una revolución en el 2016 de los carros que se están conduciendo solos. La bandera la está llevando Google y Tesla. Y pues estamos viendo que el Internet de las Cosas es algo que está revolucionando como tal la tecnología. Entonces, tenemos que entender que no solamente es un auge de sensacionalista, sino que es una revolución de la tecnología que se está dando. Y que es una gran sombrilla que está abarcando muchas otras tecnologías. Entre ellas, las más importantes es el tema de las ciudades inteligentes. Porque si bien hablábamos de que en su época la domótica era lo más revolucionario que había, hoy en día si las ciudades no son inteligentes, tenemos algo como que el tráfico es un caos, tenemos que los hogares están derrochando los recursos hídricos, están derrochando la electricidad, O incluso, veámoslo el caso nuevamente de los automóviles que se conducen solos. Son muchos dispositivos que se están interconectando entre sí para poder hacer que prevalezca la vida del ser humano y que ya problemas que existen hoy en día todavía ya se estén mitigando. Como por ejemplo que una persona borracha esté conduciendo, una persona que está haciendo fechorías con los automóviles, sino que ya es una manera de que estamos evolucionando como seres humanos. Y ya hablando de evolución, comenzamos a evolucionar el hardware, porque así como evolucionamos los seres vivos, estamos llevando una nueva evolución al hardware también. Antes hablábamos de que, bueno, incluso yo ni siquiera había nacido, donde se hablaba de las tarjetas perforadas y la computación era eso, un cuarto gigante donde tenían muchísimos, muchísimos componentes. Y para poderlo programar era con tarjetas perforadas. Luego después se comenzaron a minificar todos estos circuitos y ya lo tenemos hoy en día algo tan pequeño como un smartphone, lo cabe en nuestra palma de la mano. Entonces, ya vemos que la tecnología va evolucionando y cada vez, ustedes pónganse a recordar, hace unos años para atrás, la tecnología se ha vuelto mucho más pequeña. Un teléfono celular ha sido más pequeño, los televisores se vuelven más delgados, los audífonos se vuelven más delgados, pues para los usos comunes y así sucesivamente. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de la evolución del hardware, estamos hablando de que están recopilando muchísimos datos. Hablemos nuevamente de los automóviles que se conducen solos. Los automóviles que se conducen solos, si tomamos el ejemplo, él solamente está mirando variables tanto como luz, como que las cámaras que están pendientes, porque si hay una cantidad de luz distinta, entonces las cámaras no van a poder ver y va a hacer que nos estrellemos. O que tal vez de pronto la velocidad que estamos andando puede hacer que nos pueda acarrear un mayor riesgo de que nos estemos estrellando. O que si de pronto hay una señal de tránsito de pare, entonces son muchas variables que se están recopilando para que ocurran en instantes. Y ya estamos hablando de que son información a gran escala. No más, hablemoslo de nuestros dispositivos. Si miramos, ya se está produciendo muchísima información solamente con nuestros teléfonos. Entonces, aquí vuelvo y retomo un poquito el pasado, porque la idea es entender todo desde un principio. Y pues comenzamos a hablar de que cuando los datos no eran tan big. Entonces, cuando los datos no eran tan big, entonces comenzamos a hablar de que antes de que existiera la revolución del Internet, lo primero que existió fue ARPANET, que fue una red militar que si bien logró lo que hoy es el día del Internet, era muy, muy lenta y no se transportaba mucha información por esa red. Luego después se creó el protocolo TCP/IP. Entonces ya con el protocolo TCP/IP ya comenzamos a hablar pues ya más de cosas que se comienzan a transmutar a más información. Luego después viene al momentico de la creación del protocolo TCP/IP, comenzamos a hablar de la World Wide Web, lo que hoy conocemos como el Internet. Al principio fueron unos cuantos computadores. Luego después, hoy en día ya vemos que casi todo está comunicado, incluso hasta nuestros teléfonos, nuestro perro, si le comenzamos a poner pues accesorios, que nuestra cocina está interconectada a internet, entre muchas otras cosas, y que hoy en día ya no podemos prácticamente negar la existencia de internet. Si un sistema bancario se caen muchísimas cosas más como tal de nuestra sociedad. Entonces ya comenzamos a hablar de que toda esta información que va viajando se va generando como un tsunami de información. Es algo muy gigantesco. Y es cuando todo el mundo se comienza a interconectar. Comenzamos a hablar de que las computadoras ya comienzan a bajar de precio y ya comenzamos nuevamente a hablar del tema de la evolución de hardware. Cuando el hardware comienza a evolucionar, todo se va minificando y por ende los precios se van minificando, los procesos se van volviendo más pequeños y los precios hacen que la gente consuma más. Y ese consumo hace que asimismo se vaya generando mucha más información. Entonces, ya estamos hablando de que la tecnología está haciendo tendencias y está pronosticando y está amoldando nuestra existencia. Entonces ya comenzamos a hablar de que las tendencias globales se van amoldando a lo que está ocurriendo en la tecnología. Entonces, en el 2016, este año, estamos viendo el fenómeno de Pokémon Go. Pokémon Go es un videojuego que, si bien capturó la esencia de unos jóvenes que hace unos 10, 15 años comenzaron a ver una serie y los cautivó en su época, hoy en día los está volviendo a cautivar y eso está generando muchísima información. No solamente es un videojuego donde se está lanzando pokebolas y se está comprando distintas herramientas para poder capturar los pokémones, sino que estamos hablando de que ya la empresa Niantic está sabiendo con exactitud dónde y cuándo es que la gente se está reuniendo y por qué se está reuniendo. Entonces ya comenzamos a hablar de que si más adelante comenzamos a utilizar esta información, en el caso específico de Pokémon Go, para otros distintos beneficios, ya podemos determinar que una sociedad, digamos, hablemoslo del caso de Colombia, está totalmente certificado de que va a hacerse por cierta tendencia. Entonces, ya en el caso, digamos, en el caso de Colombia, también vemos como casos como los bancos comienzan a tratar a sus clientes con el Big Data. Entonces, digamos que si las personas son malapagas o las personas que son súper puntuales, las comienzan a ofrecer distintos tipos de productos. O que si, digamos, una persona tiene una tarjeta de crédito, pero no la comienza a utilizar muy recurrentemente, o en el caso contrario, que una persona utilice mucho la tarjeta de crédito, le comienzan a ofrecer otros tipos de servicios y beneficios. Entonces, lo importante es que las máquinas se comiencen a hablar entre sí. Y no es que, digamos, se esté generando un armagedón y se esté generando todo lo que la ciencia ficción ha vendido desde hace unos años, sino que es totalmente necesario. Si tenemos un tsunami, tenemos evolución y tenemos muchísimas cosas que ya los seres humanos no podemos controlar, es importante que las máquinas comiencen a comunicarse entre sí. Entonces ya comenzamos a hablar otro tema súper importante, que es machine to machine. Prácticamente ya lo hablé. Y es cuando comienzan a aparecer los medios de comunicación que son casi que instantáneos. Entonces ahí ya comenzamos a hablar de que existen servidores y que las máquinas se comienzan a conectar hacia los servidores a una petición y respuesta. Ya comenzamos a ver que nace peer-to-peer, donde las personas comienzan a compartir información desde cualquier punto y que no necesitan un medio centralizado para poderla compartir. Entonces ya comenzamos a hablar de que la información se comienza a distribuir sin restricción. Y ya comenzamos a hablar un poco más adelante del real time, lo que es el tiempo real. Todavía no es exactamente el tiempo real, porque el hardware todavía no lo permite, pero sí es un gran aproximado a lo que se desea. Entonces, ya comenzamos a hablar de que ya las máquinas tienen medios de comunicación, tienen muchos datos, y que comienza a evolucionar y que cada día es mucho mejor la máquina. Entonces necesitamos ahora que la máquina aprenda. No es que estemos haciendo en el momento máquinas malévolas y todo esto, sino que necesitamos que las tendencias, así como hablábamos ahorita hace un tiempo, se vayan tomando un patrón, y necesitamos que las máquinas vayan entendiendo patrones y que vayan asimilando la manera como van tratando la información. Entonces esto se va reuniendo a lo que se llama machine learning, que es el aprendizaje de máquina. Entonces es totalmente necesario de que las máquinas comiencen a aprender patrones y que comiencen a reconocerlos. Ya no solamente hablamos de que solamente lo miramos de una manera consumista, sino que en un caso de éxito de Microsoft China fue que con un producto de Azure, ellos hicieron que un productor de cerdos allá en China pudiera vender su producto, que eran los cerditos, de la mejor manera. Entonces, cuando estuvieran en el mejor punto para vender, el sistema le decía cuándo era que podía obtener mayor o menor ganancia. Entonces ya comenzamos a hablar de que la máquina ya va recogiendo mucha información, la va procesando, se va comunicando entre sí y ya va aprendiendo y reconociendo patrones, como ya lo acabamos de ver. O digamos en el caso de las ciudades inteligentes, cuando él comienza a detectar un embotellamiento, que eso incluso ocurre hoy en día en ciudades europeas. Cuando ocurre un embotellamiento, entonces el tráfico lo comienza a dirigir para otros lados, para que no se siga acumulando el tráfico. Entonces, ya es importante que las empresas tradicionales comiencen a migrar hacia el aprendizaje de las máquinas. No solamente de que hoy en día se haga la minería de datos a punta de Excel o que lo hagamos a casi que a mano, sino que dejemos que las máquinas aprendan y que las máquinas tengan una manera como se puedan enseñar a sí solas. Luego, sin embargo, necesitamos que para que esto ocurra, existen muchas técnicas como tal, y una de ellas las que más me agrada son los algoritmos genéticos. Porque como ya comenzamos a hablar del aprendizaje de máquina, a mí me gusta mucho el tema de los algoritmos genéticos. Entonces, aquí ya comenzamos a hablar nuevamente de evolución. Entonces, para que ocurra una evolución de un algoritmo, tiene que haber muchas muestras, así tal cual como si fuera la evolución de Darwin. En Darwin sobrevivió el más fuerte. Entonces, cuando la máquina comienza a ejecutar muchos procesos, él comienza a determinar cuál es el más fuerte y el que más está adaptado a lo que se necesita. Obviamente no es hacer lo que él quiera, sino que a lo que se le ordena que haga. Entonces, son estrategias muy, muy interesantes, por lo cual se requieren muestreos muy grandes y necesitamos hablar nuevamente de Machine Learning, de Big Data, perdón. Entonces, comenzamos a mirar de cómo ya comienza a parecerse la máquina un poco más al humano, al ser humano o algún otro ser vivo. Sin embargo, los algoritmos genéticos también han servido muchísimo para determinar cómo es que funcionan algunas sociedades dentro del reino animal. Hablemos del caso específico de las abejas. Uno de los comportamientos que se descubrió hace aproximadamente unos 5 años fue con un algoritmo genético y fue como más o menos como la reina podía dominar a todo su panal. Y pues eso obviamente no lo podían hacer casi que mirándola y tenía que ser un proceso muy largo, sino que ellos hicieron fue algoritmos genéticos los científicos y de esta manera fue que descubrieron cómo es que estaba bien organizada el panal. Entonces, es algo muy interesante, sin embargo tampoco es complejo. La invitación es que se animen a investigar un poco en este tema. Y lo último que vamos a hablar en este módulo es el tema de la robótica. La robótica es algo muy, muy amplio, sin embargo, que tampoco hay que dejarlo de lado. Porque estamos hablando de hardware, estamos hablando de máquinas que aprenden, estamos hablando de código que se va evolucionando a punta de algoritmos genéticos. Entonces, la robótica tiene muchísimas definiciones, incluso desde épocas de que, incluso antes de que existiera la computación. Sin embargo, mirémoslo como también como hoy en día es como la reunión, o sea, no es una definición específica, pero mirémoslo como la reunión de todas estas tecnologías y todas estas ramas para poder hacer dispositivos que puedan ser autónomos. Entonces, hasta aquí llega el primer módulo y me parece muy, muy chévere que estemos sintonizados.